Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra. Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos la grata presencia de Juan Zapata, doctor en literatura francesa de la Universidad de Reims 2, Francia, y de la Universidad de Lieja, Bélgica. Es profesor titular de la Universidad de Lille y traductor en el área de sociología de la literatura, campo en el cual tradujo autores como Jacques Dubois, Nathalie Ainis, Jérôme Meisos, Pascal Brisset y Alain Boyland, entre otros. Ahí disculpan este francés macarrónico. Ha sido investigador invitado al Instituto Iberoamericano de Berlín 2019, donde indagó sobre las transferencias culturales entre la literatura francesa y la literatura hispanoamericana de finales del siglo XIX. Y becario del Collège Europeo de Traductores de Genève, Bélgica 2013, y del Colegio Europeo de Traducción de Luren, Suiza 2014. Recientemente dirigió y tradujo las obras colectivas La Invención del Autor, Nuevas Aproximaciones al Estudio Sociológico y Discursivo de la Figura Autorial, Baudelaire de la Bohemia a la Modernidad Literaria y Autorías Encarnadas, Representaciones Intermediales del Autor. Bienvenido, Juan.
Muchas gracias, Henry. Para mí es un placer enorme poder estar acá en este programa que, si no estoy mal, ya cumple más de unos 20 años al aire en Así esta es, bella emisora gracias. Universitaria.
Sí, en nuestra amada Universidad Nacional, la emisora de todos los autores, los creadores, ¿no? Bueno, hablemos de Baudelaire, hombre, El heroísmo del vencido. Qué tremendo, tremendo trabajo. Una edición bellísima, el apartado de humanidades de Luna Libros, ¿verdad?
Así es una colección de ensayo donde han aparecido también varios ensayistas, Henry, en la mayor parte de ellos traducidos del francés al español. Es una muy bella colección. En este caso aparece publicado en coedición con Laguna Libros.
Bueno, aquí está la figura del flâneur, sí, por excelencia, ¿no? Que es Charles Baudelaire, el gran, el amado poeta, ensayista, que tuvo una vida fragorosa, ¿no? Una vida de un ritmo frenético.
Así es, Henry. Pareciera que la obra baudelairiana no pudiese desprenderse de su autor. Y esto porque Baudelaire es de esos autores que pagó su poesía con la vida, sin lugar a dudas. Y tú mencionabas hace un momento la figura del flâneur, es decir, de ese paseante solitario que deambula por las calles de la ciudad. Tal vez podríamos decir, para contextualizar un poco la aparición de esa figura del flâneur, que Baudelaire no es el primero en poner al escritor, al poeta, a recorrer la urbe. Ya habían unos antecedentes, por ejemplo, Mercier con sus tableaux parisiens, por ejemplo, o yo cito allí otros como El Búho, una excelente recopilación de divagaciones que hace Retón de la Bretife en el siglo XVII en Francia. Incluso pudiéramos hablar de Rousseau y sus ensoñaciones de un paseante solitario, obra que no debemos dudar en pensar que inaugura el romanticismo. Ahora, ¿cuál es la cuestión con Baudelaire? ¿Qué diferencia Baudelaire de esas otras figuras que habían aparecido en la literatura francesa? Pues bien, Baudelaire es finalmente el primero que va a hacer del vagabundaje literario, de esa ambulación diurna y nocturna de la capital, un método de trabajo. Ahora, nosotros siempre hemos hablado de esa figura del flâneur. Yo pienso que Walter Benjamin fue uno de los primeros de los que habló de la importancia de la urbe moderna en la obra de Baudelaire y sobre todo de la figura del flâneur. Sin embargo, Benjamin no se ocupó nunca de establecer una cronología o hacerse la pregunta ¿cuándo aparece esa figura en la obra de Baudelaire? Porque esa figura no aparece sino hacia el final de su vida. ¿No quiere decir esto que Baudelaire no hubiese sido alguien que deambulaba por las calles, sino que hizo de la errancia urbana, de la errancia parisina, un método de trabajo? Es hacia el final de su vida, cuando él escribe los cuadros parisinos que van a aparecer en la segunda edición de Las Flores del Mal, y empieza a escribir simultáneamente el Spleen de París, que es donde él va realmente a concretizar esa visión de la modernidad estética que él venía persiguiendo desde muy temprano en su vida.
Qué maravillosa palabra, el spleen de París.
Sí.
¿Cómo tiene connotaciones esa palabra, Juan?
Es una palabra inglesa, Henry, que es introducida en francés como un anglicismo para expresar tal vez esa angustia. Y si algo caracteriza a la angustia es que es un miedo hacia algo vago e indeterminado.
Así es, Juan. Bueno, me encantaría que habláramos de la estructura narrativa de este hermoso y desgarrador y intenso texto, El heroísmo del vencido, de Juan Zapata, Baudelaire, donde, caramba, aparece los primeros años de Bohemia, de Charles Baudelaire, la risa amarga del vencido, ¿no?, el heroísmo de la vida moderna, y engranaje de la modernidad poética, ¿no?, el vagabundaje del que hablabas hace un momento, ¿no? Me gustaría, Juan, que les contaras, porque a mí me parece que esta obra es titánica, tiene que haber sido escrita por un baudeleriano hasta los... caramba, un baudeleriano que ha estado siempre con esa presencia del gran poeta francés, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en este trabajo?
Bueno, Henry, la verdad es que es un trabajo de muchísimos años. Yo hice mi tesis de doctorado sobre Baudelaire y la tesis la presenté hace casi unos 5 o 6 años. Así que trabajando sobre Baudelaire yo llevo en total unos 10, 12 años. Me refiero trabajando... conviviendo con su poesía día y noche. Y no es una convivencia fácil, en realidad, porque Baudelaire es un autor bastante sombrío, pero detrás también de su poesía encontramos muchos destellos de heroísmo, que fue a lo que yo quise consagrar en gran parte de este libro. Ahora, tú mencionabas la estructura del libro y el trabajo que hubo detrás. Yo quisiera decir que esta es una nueva lectura de Baudelaire, y es una nueva lectura que se distancia de la lectura que hicieron en los países anglófonos, donde hay una gran tradición baudeleriana, de la lectura que se hizo también en los países germanistas, en Alemania, de la mano de Walter Benjamin, que tanto influyó los estudios baudelerianos en nuestro medio, e incluso de las lecturas francesas realizadas por los especialistas baudelerianos. Esta es una lectura nueva de Baudelaire y es una lectura que surge en Colombia y tal vez y hecha por un colombianito. Y tal vez es esa distancia transoceánica la que me permitió mirar a Baudelaire de una manera distinta. Ahora, con respecto a esos cuatro grandes capítulos que componen el libro, tal vez lo mejor sería decir que mi pregunta inicial era comprender qué hizo Baudelaire y cómo lo hizo. De ahí que al final yo planteé este último capítulo que se llama Los engranajes de la modernidad poética, y yo distingo allí tres engranajes, Henry. El primer engranaje es el método del vagabundaje literario, del que tú hablabas hace un momento. El segundo es la santa prostitución del alma, tal vez tendremos ocasión de volver sobre ello. Y el tercero es la poética del travestismo y de la máscara. Esos tres engranajes han marcado la modernidad desde la aparición de Baudelaire. Y en este último capítulo, entonces, explico aquello que me tomó tres capítulos antes, muestro, ilustro a través de la del análisis de varios poemas del Spleen de París, el recorrido al que llegó Baudelaire, el recorrido que tuvo que hacer Baudelaire para llegar allí. Y es un recorrido que empieza desde sus primeros años, cuando él era crítico de pintura, porque Baudelaire nos dice siempre lo que hace en realidad, y hace lo que dice. Es decir, bastaba leer esa poética a través de sus poemas, por supuesto, pero también a través de sus diarios íntimos, y esto en relación con la pintura y con lo que estaba ocurriendo también en esa época en la que vivió Baudelaire.
Sí, bueno, yo tomé apuntes, por supuesto. Tomé un apunte por acá que dice Thomas de Quincey, ¿no? Nuestro gran escritor inglés que escribió Memoria de un opiómano, ¿sí? De un comedor de opio, que pasó, pues, también fue otro un vagabundaje tremendo, ¿no? En Londres, donde tú recuerdas, Juan, que padecía de dolores terribles en el estómago por las hambres que tuvo que soportar, y que apareció Ana, la prostituta, que lo protegió, lo cuidó, y que él azarosamente encontró en una tienda de Londres, encontró el laudano, no el hachís, el no sé, el opio.
Pero tanto el hachís como el opio venían del mismo lugar, venían del mismo lugar.
Exactamente.
Yo creo que tendrían que atravesar Turquía para llegar hacia Francia.
Sí, exactamente. Y eso le ayudó a, caramba, aliviar los dolores del estómago, pero le abrió las otras puertas de la percepción a Thomas de Quincey, ¿no? Hablo de Thomas de Quincey porque está aquí en tu libro, ¿no? Y además lo queremos mucho, ¿no? Quien aprendió en sus largos días de vagabundaje y en sus aún más largas noches de angustia a amar y compadecer, como el poeta del Spleen de París, ¿no? Al pobre, el artista solo puede ser artista bajo la condición de ser doble, es decir, gracias a su capacidad de doblarse, de ser el mismo y a su vez otro. Háblanos de esto, Juan, de esta dualidad del artista.
Como decías hace un momento, Thomas de Quincey escribió una obra fundamental para la literatura que se titula Confesiones de un comedor de opio. Baudelaire empieza a traducir la obra hacia 1859, y es en esa época justamente cuando Baudelaire pone en práctica lo que hemos llamado aquí el vagabundaje literario. Baudelaire nunca va a hacer una traducción directa, literal, de un comedor de opio. Todo lo contrario, él lo que va a hacer es tomar varios pasajes que él va a mezclar con sus propias experiencias y publicarlos en lo que nosotros conocemos hoy en día como Los Paraísos Artificiales, cuya primera entrega fue en 1860 y la segunda en 1861. Pareciera que dar estas fechas es una forma de mostrar una cierta erudición. No, para nada. Se trata únicamente de decir que es justo en ese momento, en 1861, cuando Baudelaire empieza a escribir el Spleen de París, que él va a afinar el método del vagabundaje literario. Y lo hace también gracias a la lectura de Thomas de Quincey, pues, como decías tú, hace un momento, allí se encuentra en Thomas de Quincey la figura de ese intelectual artista que se pasea por las calles londonianas después de haber consumido su dosis cotidiana de opio. podríamos pensar a primera vista, y eso hace parte de la leyenda baudelariana, que Baudelaire también consumía su dosis de opio de hachís antes de lanzarse a la muchedumbre. Pero tal vez eso no es lo importante. Lo importante es que la experiencia del opio le permitió a Baudelaire visualizar ese tipo de poética. Y quiero explicarlo de la manera más sencilla. Ese paseante parisino que deambula por la ciudad es un gran observador. Es un gran observador de lo que ocurre a su alrededor. Y sin embargo, la observación que hace Baudelaire a alguien, un sociólogo avant la lettre, no es suficiente para arrancarle al presente, a la vida moderna, toda su belleza, todo su heroísmo, toda su majestad. Se necesita algo que Baudelaire llamó la ensoñación, la alucinación, y esto era lo que le permitía a él, esos estados sobrenaturales del alma que él compara con la imaginación, con la ensoñación, lo que le permitía volver a arrancarle a la vida moderna su lado épico.
Sí, claro. Bueno, yo me voy a permitir, con tu aquiescencia, recordar un poema que amo profundamente de Baudelaire, que está en Las Flores del Mal, ¿sí? Para que hablemos un poco de este texto, que dice: dolor mío, ten calma y tu angustia serena, no ansiabas ver la tarde, mírala, ya desciende, una atmósfera oscura por la ciudad se extiende, trayendo a unos espíritus la paz y a otros la pena, mientras la muchedumbre que el placer enajena y azota cual verdugo sin compasión pretende cazar remordimientos cuando el festín se enciende. Ven dolor por aquí, dame tu mano buena y alejémonos. Mira cómo los muertos años surgen con viejos trajes en el balcón celeste, cómo brotan del mar los desengaños, cómo el sol en un arco se duerme en lontananza y como un gran sudario que viene desde el este. Oye, amor, oye cómo la dulce noche avanza. Esta traducción de Baudelaire la hizo mi querido Estanislao Zuleta, ¿no? En la Universidad del Valle, ¿no?
Bella traducción.
Hablemos de, si te parece, de Las Flores del Mal, que es un libro, yo me atrevería a decir, de poesía fundacional, ¿verdad, Juan?
Sin lugar a dudas, pero ahora que hablas de ese poema, quisiera contextualizarlo para mostrar que hay dos Flores del Mal. Y esa segunda versión de Las Flores del Mal, es decir, la que va a aparecer en 1861, después de que el volumen de poesía que publica Baudelaire en el 57 haya sido mutilado por la justicia imperial, es el que va realmente a inaugurar la modernidad poética. Y ese poema que tú acabas de leer, que se titula El crepúsculo de la noche, Baudelaire lo escribe en 1855 para una antología de poesía que se titula Antología de Fontainebleau. Había allí alguien, creo que se llamaba Frédéric de Noyer, que quería hacer una antología sobre el bosque Fontainebleau, y le pide a varios poetas, a Víctor Hugo, también a Lamartine, a los grandes poetas y a los que empezaban a darse a conocer como Baudelaire, que escribieran dos de esos poemas. Y quisiera leer, antes de continuar con el análisis de ese poema, lo que le responde Baudelaire a de Noyer cuando le pide dos poemas para este libro, porque es bellísimo lo que él dice. Le escribió Baudelaire: mi querido de Noyer, usted me pide algunos versos para su pequeño volumen, versos sobre la naturaleza, ¿no es así? Sobre los bosques, los enormes robles, la vegetación, los insectos, sobre el sol, sin duda. Pero usted sabe muy bien que soy incapaz de enternecerme con los vegetales. Mi alma es rebelde a esa nueva y singular religión que tendrá siempre, a mi parecer, algo de shocking, para todo ser espiritual. Jamás creeré que el alma de los dioses habite en las plantas, y aunque así fuera me importaría muy poco, y consideraría que la mía tiene un precio mucho más alto que el de las verduras santificadas. Incluso siempre he pensado que hay en la naturaleza floreciente y rejuvenecida algo de angustioso, duro y cruel, algo que raya en la imprudencia. En la imposibilidad de satisfacerlo completamente siguiendo los términos estrictos del programa, le envío dos piezas poéticas que representan aproximadamente la suma de esas ensoñaciones que me asaltan al atardecer. Y una de esas dos piezas poéticas que le envía a Baudelaire es el poema que tú leíste, El crepúsculo de la noche. Ya vamos a terminar el programa. Y quisiera solo terminar diciendo, y así podríamos comenzar el segundo, que es en ese momento que Baudelaire quiere separarse de la naturaleza, de esas verduras santificadas, y reescribe el crepúsculo de la noche junto con la soledad, para darle el tono citadino de la última versión que conocemos nosotros actualmente.
Bueno, así hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Les recomiendo este texto, Baudelaire, el heroísmo del vencido, de Juan Zapata. Un texto bellísimo, la edición es hermosa, de Luna Libros. Y hasta la próxima cita, vayan a la página web www.unradio.unal.edu.co. Les habló Henry Posada. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Álvaro Ulla. Hasta la próxima cita. Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.